Les saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso. Y en la producción están el querido Fernando Santamaría y el buen Saúl Cortés, a quien les agradezco muchísimo ayudarme en la operación de este programa que lleva más de 217, este es el 18 episodios, platicando de la familia amarilla en todo tipo de conversaciones. Creo que en general el público que consumió Los Simpson agarramos un ritmo de la comedia que ya cuando tenemos confianza lo soltamos y ahí andamos repitiendo frases y con muy buen humor, pero diría que somos tímidos y reservados en el principio porque no sabemos si alguien allá afuera va a responder cuando gritemos Plan Dental o Bart y Milhouse en el capítulo de Homero buscando a Bart y gritándose con Milhouse para tratar de dar su paradero. Uno es tímido, uno se resguarda y como habrán notado en las más de 217 entrevistas, pues no siempre somos los más articulados para expresar nuestro cariño o interés por la caricatura. Y el caso de este episodio es particular y resalta, pues probablemente sea la persona más articulada y con mejores argumentos, explicaciones de su gusto, su interés y su propuesta de lectura de Los Simpson. No se espanten, no vamos a hablar con un cerebrito que no nos deje entender nada de su análisis, pero sí vamos a hablar con una Lisa Simpson que siguió adelante, ¿no? Hemos platicado recientemente en este espacio y en el grupo cómo los Simpsons son una postal que sin importar la época sigue presentando a los mismos personajes en las mismas edades y circunstancias. Si Lisa hubiera avanzado en su vida y hubiera llegado a la universidad, muy probablemente compartiría la lista curricular e investigaciones y nivel de seriedad académica que tiene nuestra invitada del día de hoy. Autora de un libro que pues a todos nos debe llamar la atención, pues menciona nuestra caricatura favorita, según ella, la más importante de todos los tiempos. El libro es Los Simpsons, sátira popular y poder suave. La autora es María Cristina Rosas González, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Especialmente el buen Fer se encargó ahí de tocar el timbre y nos contestó rápidamente, nos atendió la semana siguiente que le escribimos y además muy, muy, muy buena onda. Ya escucharán la plática que logramos con ella. Un nivel de profundidad, insisto, inaudito en El Chiste del Sofá. No por eso con desperdicio van a enfrentarse a una plática que si bien habla poco del viaje personal de María Cristina, el cual reservaremos para otra visita si nos lo permite, pero se clava más en la lupa o el filtro que pondría alguien como María Cristina, quien es doctora en relaciones internacionales y tiene toda esta lista de investigaciones y relaciones académicas en las que ha participado, para leer una caricatura que para nosotros solo representa entretenimiento, chistes, nostalgia, de una manera que creo vale mucho la pena observar. Un meteorito, un artículo, un dispositivo de poder suave. Ya se explicará María Cristina durante la plática. Espero que a ustedes les guste y sobre todo que comenten. Creo que este es de los episodios que va a abrir más debate y que espero genere más conversación en las diferentes redes en las que nos encontramos los entusiastas del Chiste del Sofá, también los cerebritos. No estamos discriminando a nadie. Entonces, los dejamos con esta plática que pudimos tener con María Cristina Rosas. Muchas gracias al equipo de producción una vez más. Recuerden que El Chiste del Sofá es un podcast de Los Simpson que se publica a través de Sonoro y está disponible para todos ustedes en todas las plataformas. María Cristina Rosas González es doctora en Relaciones Internacionales y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una gran cantidad de apellidos curriculares como los que conseguirá Lisa Simpson cuando la dejen llegar a la universidad, canónicamente hablando. Es autora además de Los Simpson, sátira popular y poder suave, un homenaje personal a nuestra serie favorita y un regalo para todas las personas interesadas en cómo el entretenimiento impacta a la cultura. Muchísimas, muchísimas gracias, María Cristina, por poder darnos oportunidad de platicar contigo a toda la comunidad del Chiste del Sofá. Agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que esta plática, pues, me voy a atrever a decir, ayude a la investigación que todos compartimos sobre por qué es tan importante esta caricatura para tantos niños y niñas latinos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
¿Existe el poder que tiene el señor Burns para tapar el sol y obligar a los habitantes de Springfield a consumir más energía? Pero también existe el poder que tiene Krusty para que Bart quiera comprar todos sus productos.
poder suave, la primera vez que lo escuché y que es parte de tu investigación, suena como algo que diría Jimbo o Ralph, como un mote de uno de estos personajes. Pero tu investigación y lo que creo nos puedes empezar a platicar es, ¿a qué te refieres con esta frase que podría sonar como de uno de estos personajes?
Bueno, de hecho, el poder suave es algo mucho más complicado y no. Poder, vamos a empezar por ahí. Poder es la posibilidad que yo tengo de lograr que tú hagas lo que yo quiero. Eso lo puedo hacer por la vía de las amenazas, por la vía a nivel internacional, por ejemplo, la forma que tienen los países de obligar a otros a hacer lo que ellos quieren es por vía de la guerra, por vía de presiones económicas y demás. Ese es el poder duro. Pero por otro lado está el poder suave, el poder de seducción, de cooptación, el poder de fascinación que podemos ejercer hacia los demás, que para nada parece punitivo, pero que suele ser muy efectivo. Y ese es el poder que tiene la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento, Hollywood, de la que los Simpson forman parte, primero a través de la Fox, ahora que la Fox fue absorbida por Disney, pues ahora a través de Disney, tiene un enorme poder de cooptación y de fascinación en las audiencias del mundo entero, porque además la posición de que goza Estados Unidos en el mundo es de predominio. Entonces, el poder suave consiste básicamente en lograr que otros hagan lo que queremos por la vía de la fascinación, del consentimiento y de la cooptación. Los Simpson mandan muchos mensajes a las audiencias, ¿sí? Uno de los mensajes más importantes, pues, es que podemos ver al mundo a través de los Simpson, podemos vernos a nosotros mismos a través de los Simpson, además con una narrativa satírica. Yo creo que ese es el gran éxito de la serie, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos y nos da risa. Quizá en el día a día no es tan cómico el asunto. Sin embargo, la narrativa Simpson, la manera en que se plantean las cosas, porque además es un bombardeo en la narrativa de chistes y chistes, no es solo el chiste del sofá, sino mil cosas más al mismo tiempo. De hecho, por eso se disfrutan tanto los episodios. Los ves una vez y te llega algo, los vuelves a ver y encuentras otra cosa, y los vuelves a ver y encuentras más cosas. Esa es la narrativa Simpson, es un bombardeo de ideas, de sátira, donde nos vemos reflejados y obviamente eso genera una gran empatía entre las audiencias. Pero además nos encanta ver a los Simpson y consumirlos, ¿sí? O sea, nos gusta reírnos de nosotros mismos. Eso es poder suave.
Y también es resultado de un fenómeno que ocurrió para los niños y niñas que hablamos español debajo del río Bravo en cuanto a cómo se acomodó la transmisión de esta caricatura. En el caso de México, del territorio en el que nacimos y crecimos, los miembros de la comunidad del chiste del sofá, de 8 a 9 era una tradición ver esta caricatura. Y entonces viene la repetición que ahora decías, pues es parte como del hechizo, el conjuro, la estrategia o simplemente el impacto. Ahí yo te diría, ¿qué probabilidad o qué lectura le das a un posible fenómeno en el que, al igual que muchos latinos, tenemos un timing hollywoodense por aprendernos la caricatura de memoria y la forma en la que son dichas las palabras, también se nos haya de alguna manera programado para ciertas actitudes y luego después pasa cualquier cosa y decimos, los Simpson lo predijeron, pero en realidad es que nosotros nos hemos convertido o dejado guiar? No sé cuál sea tu reflexión o lectura sobre eso.
Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, el doblaje de la serie en nuestro idioma, porque el doblaje es una forma de apropiarnos la serie. Todo el tiempo escuchamos de imperialismo cultural y acusamos a Estados Unidos de querer imponernos su estilo de vida, sus hábitos de consumo y demás. Pero lo cierto es que para que los Simpson y en general toda la producción que se hace en Estados Unidos pueda ser consumida en el resto del mundo, tienes de dos sopas, subtitulaje o doblaje. En el caso de América Latina y el Caribe, tenemos el doblaje, un doblaje de primera que hace México, que de hecho catapultó a los actores de doblaje de nuestro país a recibir una atención desmesurada, pero justificada. Hay quien dice incluso que el doblaje de la serie, en particular en las primeras 15 temporadas, supera al original. Y bueno, esta es una forma también de apropiarnos la serie, de tropicalizar la serie, de aterrizarla en nuestro lenguaje. Homero Simpson jamás en inglés dice, anda la osa, o me quiero volver chango. Esas son aportaciones de Humberto Vélez, ¿sí? Como lo de Mi leche Betty, lo que decía Bart cuando están produciendo leche de rata, ¿no? En algún episodio. Esas son, digamos, tropicalizaciones. Es una forma de aterrizarlo a situaciones más cotidianas de nosotros, porque en inglés los Simpson están diciendo algo que en primer lugar es un modismo y no es traducible a nuestro idioma. Y si intentáramos traducirlo, pues no es gracioso. En cambio, se tornan más graciosos a la hora del doblaje y a la hora de la tropicalización. Lo otro que quisiera mencionar es la longevidad de la serie. La serie ha estado con nosotros como serie desde finales de 89, en inglés digo, en diciembre de 89 se transmite el primer capítulo, el especial de Navidad, allá en Estados Unidos, y llega a México inicialmente con Televisa para Canal 5 y posteriormente para Imevisión, que se convierte en TV Azteca cuando es privatizada esta empresa. La serie tiene entonces ya 32 temporadas, pero aparte tiene obviamente una historia previa cuando eran cortos animados y aparecieron en el show de Tracy Ullman. ¿Esta longevidad qué implica? Bueno, número uno, que muchas generaciones han sido cruzadas por los Simpson. O sea, yo puedo mencionar, mi caso es de baby boomer, pero mis padres también vieron a los Simpson, no les gustaban mucho, a mí sí me gustaron. Y después viene la generación X, la generación Y, la generación Z, y todas estas generaciones saben quiénes son los Simpson. Los Simpson están omnipresentes porque han tenido esta longevidad. Ahora, obviamente ha habido cambios sustantivos. Cuando nacen los Simpson como serie en horario estelar de la mano de la Fox, eran una de las pocas ofertas de entretenimiento en este horario que se mencionó, horario prime time, y la única competencia que tenían pues era el show de Bill Cosby. Obviamente ellos llegaron con otra narrativa, personajes animados, toscos, amarillos, que obviamente llaman la atención a la vista. O sea, al verlos dices, ¿qué es esto? Y luego los escuchas y dices, ¿qué es esto? Resultan muy cómicos, muy simpáticos, muy satíricos y atrapan. Y obviamente se catapultan a la fama, como lo sabemos. Pasa el tiempo y empiezan a aparecer otras series inspiradas en los Simpson, Padre de Familia, American Dad, en fin, un montón de series, tanto de animación como de live action. Y emulan mucho del trabajo de los Simpson. El propio Matt Groening se está recreando con Desencanto, una serie que hace para Netflix. Pero lo cierto es que los Simpson marcan un antes y un después. O sea, han sido, digamos, un parteaguas en términos de que antes de ellos sí había animación, pero el tipo de narrativa y el tipo de problemáticas que presentan los Simpson no habían sido abordados de esa manera. Y después de los Simpson ha habido muchos que han emulado, que han imitado la narrativa, la sátira, etcétera, pero también ha surgido otra oferta de entretenimiento. Antes estaban los Simpson y el show de Bill Cosby. Ahora están los Simpson y mil cosas más. Y perviven. O sea, lo interesante es que perviven. Siguen siendo transmitidos. Ahora en Star, ya no se llama Fox, pero lo seguimos viendo. Y esto pues habla también de una capacidad de adaptación al paso del tiempo, donde han cambiado muchas cosas, pero ellos se las han arreglado para sobrevivir, si no con los niveles de audiencia de cuando arrancaron en 1989 o 1990, sí tienen una audiencia fiel, y ahora nos los hemos apropiado, y eso es lo otro que quisiera marcar. Nos hemos apropiado a los Simpson. No hay tontería que haga algún político que no se convierta en meme donde usamos los Simpson. Digo, lo acabamos de ver con lo del accidente del metro. Alguien puso un meme de los Simpson con el monorriel cuando se descarriló. Entonces, no hay tontería que ocurra en México o en otras partes del mundo donde no se utilice a los Simpson para hacer una parodia de la tragedia o de las tragedias que vivimos en el día a día. Esa es la apropiación de los Simpson.
Pero, ¿no sientes también que desde el principio de la caricatura, el que sea tan pegajosa, además de las características que has dicho, que resultaban para una generación o un tipo de, me voy a atrever a decir, moralidad, rechazarlos, incluso considerarlos obscenos? Mencionas en alguna de las pláticas que te he visto como el rechazo que tuvo el presidente de México en aquel entonces ante su primera reacción al ver esto, pero al mismo tiempo puede que esta sensación tan pegajosa tenga que ver con lo conservador y tradicional occidental que resulta su entorno y su familia. Para un niño en Colombia y un niño en México, ver una caricatura de una familia que tiene que ir a la iglesia los domingos y el papá no quiere y uno de los niños está con el papá, se vuelven algo que eres tú, ¿no? Tal vez no tengo acceso a esa economía y al oferta de personas de todo el mundo, ¿no? El que me atiende en la tienda no es de la India y estamos hasta cierto punto limitados, pero resulta que en muchas otras cosas más sí somos muy iguales. Siento que eso tal vez no lleva a una agenda de conquista, sino más bien algo irremediable al querer crear, reír y como conectar. No sé qué pienses sobre eso.
Yo en mi libro hago una comparación, porque hubo quien la hizo, el propio Gabriel Vargas lo hizo, entre los Simpson y la familia Burrón. Se decía que, porque don Gabriel Vargas en alguna ocasión afirmó que Matt Groening seguramente se basó en la familia Burrón para hacer los Simpson, y luego desmintió esto, pero pues don Gabriel ya era una persona mayor y seguramente dijo ambas cosas, ¿no? El punto es que yo no creo que los Simpson estén inspirados en la familia Burrón. A ver, para empezar, las familias en Estados Unidos y en México han cambiado, pero vámonos a la familia tradicional. En México es la familia Muégano. En la misma casa vive el abuelito, vive el tío, vive el sobrinito, el nietecito, el bisnieto. O sea, somos la familia Muégano. En los Simpson tenemos a la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, mascotas. Pero al abuelo la mandaron al asilo. La mamá de Homero se largó a luchar contra la guerra química. Entonces, son familias diferentes. La familia nuclear estadounidense no es la familia Muégano. ¿Sí? Ahora, los Simpson son un homenaje a la familia nuclear de los años 50 y 60, son un homenaje a series como I Love Lucy, que fue muy exitosa en los 50, en la Unión Americana, y luego hubo otras series que hacían un culto y una especie de homenaje a la familia nuclear que fue desapareciendo. Hoy las familias son monoparentales, son homosexuales, no tienen hijos o tienen perrijos, o sea, cambió la familia por completo, y yo siento que la fascinación que hay con los Simpson es por nostalgia. ¿Sí? Por la familia que fue, que ya no va a ser, o que no es, al menos en el momento actual. Y en el caso de México, bueno, nos causa gracia, yo no dudo que haya familias mexicanas que se puedan identificar con los Simpson, pero pues tampoco hay familias así mayoritariamente hablando. Hablábamos ahorita de la familia Muégano. Entonces, en esta diferencia, pero también en esta transformación que han vivido las sociedades, donde cada vez estamos más, ¿cómo decirlo?, menos gregarios, menos solidarios y demás. El ver a una familia como los Simpson, donde la narrativa es muy sencilla, empieza el episodio, ocurre algo que trastorna a la familia y se dan las condiciones para volver al punto de origen. Es una narrativa circular. Entonces, siempre se resuelven los problemas. Eso cae bien a las audiencias, porque todos estamos inmersos en diversos problemas y no encontramos forma de resolverlos, ¿no? Y los Simpson nos muestran que al final siempre sobrevive la familia. Siempre hay una forma de darle vuelta a los problemas y de salir adelante. Eso gusta, por supuesto. Y es como una añoranza para las audiencias. Las audiencias quisiéramos que así fueran nuestras vidas, ¿no? Que a pesar de los diversos problemas a los que tenemos que hacer frente cotidianamente, pudiéramos darles vuelta y poderlos solventar. Los Simpsons son una serie tremendamente conservadora, por otra parte, y en eso tienes toda la razón. Los Simpsons no nos están postulando la revolución mundial ni el cambio del statu quo. Los Simpsons vemos roles muy tradicionales de la familia, papá trabajando, mamá en la casa cuidando de los hijos van a la escuela. Marge, que estaba en la universidad, pues tuvo que abandonar la universidad porque se embarazó de Bart, y es una mujer bastante frustrada. Y en general, las mujeres en los Simpsons son mujeres tremendamente frustradas. Ser mujer en los Simpsons es una desgracia, ¿sí? Pero eso también habla de la situación de la mujer en el mundo. Somos discriminadas, no se nos valora, no se nos paga igual, aunque hagamos el mismo trabajo que un hombre. Todo eso lo refleja a la perfección los Simpsons. Los Simpsons no están planteando que cambie ese estatus. Todas las mujeres, veamos a las hermanas de Marge, dos frustradas, a la maestra de Bar, a Krabappel, otra frustrada, a la mamá de Skinner, otra frustrada, a la esposa del reverendo Alegría, otra frustrada. O sea, es una desgracia ser mujer en los Simpson. Lisa, que es la más brillante de la familia Simpson, también frustrada, porque es una intelectual a la que nadie comprende. Entonces, así son las sociedades, o sea, te está reflejando lo que es, ¿sí? El rol de la mujer es marginal, así lo retratan los Simpson. La polémica que hubo sobre Apu, y que dijeron, ay, bueno, vamos a retirar a Apu porque es ofensivo para la gente de India. Bueno, perdón, pero los estadounidenses siempre han tenido estereotipos. El caso del abejorro es una mofa a los mexicanos y a Roberto Gómez Bolaños, a su personaje de Chespirito. Ellos siempre han hecho mofa y reproducen todos los estereotipos que hay en Estados Unidos respecto a las minorías. Entonces, decir que están ofendiendo a India por el personaje de Apu es no entender la cultura popular de Estados Unidos.
Muchas gracias por mencionar hacia estos dos temas, el feminismo y la corrección política, si es que cabe dentro de este cajón esta situación con Apu, o si lo roza al participar así en los titulares y en los tweets que tratan de declarar un fenómeno que está atacando, entre comillas, a una caricatura o no está entendiendo un momento. De ahí, pues, lo que hemos sentido y platicado entre esta comunidad de fans de Los Simpson es que de niño te queda muy claro el juego, ¿no? Los tomates son para todo mundo, todo el tiempo y no paramos. Como no hay nadie que se salve aquí y el que se cruce, pues le va a tocar algún tomatazo. La sensibilidad y buscar una situación en la que puedas acusar algo que es evidente, claro que te aventó un tomate, todos lo vimos, pero nunca lo habíamos considerado algo malo hasta que no existía una voz ahí. Ese es como todo un tema, si nos lo permites, y muy probablemente te volveremos a escribir, a tocar la puerta para ver si podemos tener una plática más allá. Y quisiera retomar lo de Lisa, porque a pesar de que es totalmente consistente esta muestra de la mujer frustrada, principalmente en Marsh, y creo que junto a la religión y otras cosas son donde hay puentes de entendimiento de la caricatura, ¿no? Un papá que trabaja, pertenece a una institución de la cual él no sabe bien cómo opera, no entiende, pero le dan una mensualidad. Una mamá que por ser mamá ha frustrado sus planes profesionales y está atrapada. Nosotros hicimos un episodio de todas las veces que Marge debió haber dejado a Homero inmediatamente y no pasa, igual que pasa en la vida tradicional. Pero en este desastre tan gracioso que presenta Los Simpson para la mujer, con Lisa todo el tiempo está sembrando la idea de un futuro próspero, siempre con un golpe debajo del cinturón como para hacerte reír. Pero Lisa, y ya le hemos dedicado un par de episodios al tema, es una feminista. O sea, alguien que todo el tiempo está abocando por el conocimiento, por retar al sistema y que en algún momento, lo pensé ahorita porque lo estabas argumentando así, le pregunta a su profesor sustituto, ¿hasta qué momento mi inteligencia dejará de ser un problema para convertirse en una virtud? ¿Qué fenómeno es Lisa? Si estamos hablando de la serie de televisión más importante de todos los tiempos, ¿qué peso tiene Lisa Simpson como, no sé si un ícono, un símbolo o una esperanza para el movimiento?
Bueno, Lisa es una persona consciente de la realidad, es ecologista, aparte es, ¿cómo se dice? Bueno, no consume carne. Cuando iba a comerse unas chuletas de cordero, se acordó de un corderito que abrazó y dijo, no, ¿qué diferencia hay entre esta chuleta y el corderito que abracé y se vuelve vegetariana? Es budista. En fin, es una persona con la que puedes empatizar, pero obviamente Lisa encarna la crítica que tradicionalmente se ha hecho en la sociedad estadounidense al intelectual. El intelectual puede tener razón, pero es aburrido. El intelectual puede tener solución a los problemas, pero no le hacemos caso. Entonces, a pesar de que Lisa reivindica la causa feminista, a pesar de que en una proyección hacia el futuro la vemos convertida en presidenta de Estados Unidos después de Donald Trump, la realidad es que aunque Lisa está empoderada de esa manera, no cambia la situación y la narrativa de la mujer en la serie. Tendrían que hacer otra serie y tendrían que despersonalizar a todos los demás personajes para que Lisa finalmente triunfara. ¿Por qué? Porque Lisa se desenvuelve en un ambiente social que no es necesariamente favorable a empoderar a la mujer. Entonces, ¿no? O sea, está ahí para recordarnos, ¿no? La discriminación, la frustración de entender lo que está pasando y de que nadie te haga caso. Para eso está ahí, es la voz de la razón. Pero eso no significa en modo alguno que esté provocando una transformación social por todas estas consignas que reivindica.
¿Le has dado oportunidad a Desencantada, la nueva serie de Matt Groening? No he leído algún artículo ni un hilo de Reddit que vaya conmigo, pero lo he platicado en este podcast cómo siento que esta caricatura de alguna manera nos quiere mostrar la adolescencia de Lisa. Una niña que está caliente, sí es muy inteligente, su papá pues es una especie de Homero con mucho más poder, lo cual lo hace pues más horrible, ¿no? Como lleva a un extremo las características de si Homero le hubieran dado todo el poder del reino. Y esta niña vive junto a su líbido, que es un demonio que anda tras ella, que al mismo tiempo es como un Bart, que todo el tiempo la está tratando de llevar hacia hacer una travesura. Pero también anda con su Milhouse, ¿no? Un amigo nerdo que también está coqueto, pero pues no lo va a pelar y está ahí dándole vueltas a esta niña que se está preguntando por qué no le gusto a quien les debo gustar y por qué me debo portar como dicen que se deben portar las princesas. Y ella en muchos sentidos es más como Homero, ¿no? Como su papá, pues ella le gusta irse de juerga. Si no le han dado una oportunidad, no es un no me paga. Disney, los Simpson, Fox, María Cristina, a pesar de que tienen mucho poder, Netflix no nos pagan por hacer este programa y tener estas pláticas, pero no las podemos evitar. Y voy a retomar desde la serie de televisión más importante de todos los tiempos, que en caricaturas como South Park, bueno, antes de eso el comentario de al igual que Odisea en el espacio, son estas obras que después no puedes referenciar o escapar de su sombra porque son gigantescas y marcan. South Park es uno de esos detalles y ellos se burlan en un par de episodios de cómo los Simpson ya lo hicieron. Cualquier cosa que digas. Sin embargo, tú has detectado, y me parece un agujero negro de conversación que nos va a llevar a otra dimensión. Lo han hecho todo, pero no han venido a México.
Bueno, Krusty se trajo a los niños al lugar más feliz de la Tierra, que es Tijuana, pero no han venido a México. Y fíjate que yo no sé si quiero que vengan a México, porque cuando han visitado países siempre hacen desmanes. Cuando fueron a China... Bueno, me acuerdo tanto de este episodio en el libro, lo menciono, y esa es una de las razones por las que inicialmente los prohibieron en la República Popular China. Homero llega al mausoleo de Mao, se acerca y le susurra, a ver, ¿quién mató a 60 millones de personas? Tú, ¿verdad? Tú lo hiciste, ¿verdad? Obviamente esa es la visión hollywoodesca de Estados Unidos respecto a China. O sea, los Simpsons es a lo que iba yo. Estos estereotipos contra Apu o contra los mexicanos, el abejorro, etcétera, lo vemos también a propósito de los chinos. Los chinos son dictadores, Mao es un asesino y así lo retratan en la serie, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fueron a Brasil, Brasil acababa de ganar las sedes de Olimpiadas y de Mundial de Fútbol. Y entonces van los Simpsons a Brasil y a Homero lo secuestran. Y luego desarrolla el síndrome de Estocolmo. Se hace muy amigo de los secuestradores. Bueno, es un episodio muy jocoso, pero obviamente enojó muchísimo a los brasileños, a las autoridades, porque decían, invertimos millones para conseguir las sedes del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, y la imagen que ustedes están presentando de Brasil es la de un país atrasado, donde hay secuestradores y donde no es seguro venir. Entonces amenazaron con demandar a los ejecutivos de la Fox y a los guionistas y todo esto. Al final no lo hicieron, pero no puedo dejar de pensar en que si vinieran a México, me pregunto qué narrativa desarrollarían, ¿no? Por ejemplo, un caso que acabamos de analizar en un foro en el que tuve oportunidad de participar, el caso de la película Spectre de James Bond, que como recordamos comienza con...
El tradicional desfile de Día de Muertos.
Y ajá, los atuendos y demás, que después todo el mundo ya lo adoptó después de Spectre, no antes. Después de Spectre ya hay desfile de Catrinas y todo esto. Pero resulta que aquí la Canacina negoció con los ejecutivos de Spectre, de esta película de James Bond, que el villano no fuera mexicano, que no fuera un narcotraficante, que fuera otro tipo de persona, que hubiera una chica Bond que fuera mexicana. Esto fue interesante porque también las películas, las series de televisión te posicionan y generan una imagen internacional de los lugares. Entonces, toda proporción guardada, los Simpsons hacen eso. Los Simpsons cuando van a un lugar lo ridiculizan, lo satirizan. En el caso de China, pues sí, lo satirizan como un país con un régimen autoritario. En el caso de Brasil, como un país con mucha violencia y mucha delincuencia. En el caso de Francia, pues muy pedantes los franceses. En fin, ellos tienen todos estos clichés y estos estereotipos con los que juegan en la narrativa. Pero ahorita la imagen internacional de México, pues es la imagen de un país desbordado por la delincuencia. Entonces, me imagino que si vinieran para acá, el tema tendría que aparecer en la serie. Y aunque Canacine o cualquier institución cultural de nuestro país quisiera negociar, pues los Simpsons no se norman por eso. Los Simpsons se norman por estereotipos. Y el estereotipo mexicano, pues lo conocemos perfectamente en Hollywood.
Sí, en esta época, más que nunca, ¿no? Con la cantidad de películas y series que están retratando un fenómeno desde afuera.
De narcos, todo es narcotráfico, es una cosa abrumadora, es terrible, ¿eh?
Pero que también nos ayuda a pensar sobre, pues, este planteamiento de tu investigación sobre el impacto de la cultura y cómo eso se convierte en un poder, en una agenda. Y solo para regresar o cerrar el tema de México, yo creo, tampoco quiero que vengan, principalmente porque ya no me dan risa. Entonces no quiero que vengan en este momento en el que los veo, pero no me resultan tan graciosos como mi nostalgia tiene encerrado a las primeras temporadas. Pero por otro lado, pues vale la pena sospechar y pensar por qué no han venido a México. Y yo pensaba, bueno, probablemente el mayor éxito de esta caricatura es el continente americano. Son súper exitosos en el mundo entero. No sé, en el mundo...
Menos en Japón. En Japón no. Porque Japón tiene anime y no, no, nunca lograron hacerla en grande en Japón. Sí los ven en Japón, pero no son superestrellas.
Del mundo árabe, yo no sé, no le he preguntado a internet eso.
En el libro toco eso, veo dónde han sido tan famosos. En el mundo árabe hicieron Al Shamshun, así se llama, basado en los Simpson. Y de hecho lo que hicieron es una cosa abominable. Como está prohibido tomar alcohol en el mundo árabe, no está prohibido, pero digamos, la costumbre es no tomas alcohol, porque pues eso no está bien visto en el Islam. Uh-huh. A Homero, en lugar de que tome cerveza, lo pusieron tomando un refresco, una soda de limón, obviamente lo despersonalizaron, porque no te imaginas a Homero sin alcohol.
Sí, ¿no?
Ese no es Homero. Fue un fracaso miserable. Y sobre todo porque los jóvenes árabes veían versiones pirata de los Simpsons, que se hacen en Hollywood, y compararon los Simpsons de Al Shamshun, de este doblaje y despersonalización de Homero, con los Simpsons originales, y pues seguían viendo los Simpsons originales. Entonces, de hecho, cancelaron la versión árabe de los Simpsons por todas estas tonterías de su adaptación. Terminaron despersonalizando a los personajes, ¿no?
Esto lo preguntaba pensando en qué tan importante era el mercado latino para la caricatura y como cuáles son sus... Supongo que debe haber alguna reflexión, al menos, de con quién se deben meter o no. Digo, supongo que hay una mucha apertura y la mesa... El cuarto de guionistas está abierto a todas las ideas, pero habrá en algún momento, tal vez no en ese lugar, sino quien censura, quien edita... quien alce la mano y diga, no vayamos a este país, no nos metamos en estos temas. Y eso pues es parte de la agenda. Y si con la agenda me estoy acercando al concepto de poder suave. Tal vez ellos, no hay un supervillano, un señor Burns moviendo los hilos, pero sí pueden retratar cierto país, cierta cultura para tirar ciertos golpes o comentarios políticos.
A ver, yo platiqué con Matt Groening del tema del doblaje y de un episodio que fue sumamente polémico cuando los Simpson van a Australia, porque Bart tima a un niño y entonces se arma un lío diplomático y Bart tiene que viajar a Australia a pedirle perdón nada más y nada menos que al primer ministro. Y todo el episodio es sumamente grosero y es terrible con Australia. Y bueno, platicando con Matt Groening, su respuesta fue: es que yo no sé qué estábamos haciendo con ese episodio. Ese comentario me dejó entrever que en el hacer un episodio no están pensando propiamente qué callos van a pisar. Ellos funcionan a partir de una narrativa de estereotipos que hay en Hollywood. El mexicano es un villano. Me acuerdo mucho de un episodio donde aparece Homero con un pasaporte falso, con bigote, ¿no? Homero Pérez, creo que le ponen. Y ese es el estereotipo del mexicano, un bigotón, trinquetero, con sombrero, lo que sea.
Promovido principalmente por los mexicanos que vamos a mundiales y nos llevamos un sombrero y unos bigotes.
Bueno, aparte, ¿no? Estereotipos, sí, que reforzamos nosotros, es verdad. Deberíamos de reforzar también otras cosas, pero bueno, en fin. El hecho es que así nos distinguen, ¿no? Así nos ubican. Pero el caso de Australia... Después, muchos años después de este episodio, Groening viajó a Australia y pidió una disculpa. Pero eso te habla de que ellos no están pensando qué callos van a pisar o si van a ofender o no. Hay otro episodio muy comentado donde hay un diálogo entre Lenny y Carl donde dicen, ay, ¿te acuerdas de los tiempos de Perón en Argentina? Y le contesta Carl, sí, ahí cuando te desaparecían, realmente desaparecías. Y ese episodio lo prohibieron en Argentina, era presidenta Cristina Fernández. Entonces, ellos no están midiendo qué callos van a pisar, ellos parten de estereotipos para hacer su narrativa. Yo también parto del supuesto de que en Estados Unidos no conocen al mundo, son sumamente aldeanos. El mundo les importa un bledo, son muy ignorantes.
Totalmente.
Sobre las relaciones internacionales. Entonces, la única forma de incluir este tipo de temas en la narrativa Simpson es partiendo de estereotipos. Entonces, seguramente alguien escuchó en Estados Unidos que hubo una dictadura en Argentina, de ahí el comentario sobre Perón. Y seguramente alguien escuchó que hay favelas en Brasil y que hay personas que te secuestran, y de ahí partió la narrativa para este episodio donde los Simpson van a Brasil. Y alguien escuchó que Mao era un asesino y que hizo purgas y que hizo una revolución cultural, y de ahí partió la narrativa para el episodio donde van a China. Entonces son puros estereotipos. Esto no quiere decir que los guionistas estén perfectamente informados sobre las relaciones internacionales. Los guionistas, sobre todo en las primeras series, eran científicos. Eso es algo que mucha gente no ha calibrado: físicos nucleares, químicos, astrónomos, o sea, una pléyade de científicos de ciencias duras que se dedicaron al guionismo y, bueno, hicieron maravillas como guionistas, ¿no? Y después se fueron de los Simpson a alimentar otro tipo de proyectos, que eso también sería motivo de quizá otro programa. ¿Qué generó los Simpson en términos de oferta de entretenimiento? Creó escuela. Sí. Mucha gente que trabajó en los Simpson, ahora, por ejemplo, Brad Beer, que trabajó con Matt Groening en las primeras temporadas, después se fue a hacer cine, hizo Ratatouille, ganó el Oscar, hizo Los Increíbles para Disney y Pixar, y así como él, tenemos montones de casos de guionistas, el caso de O'Brien, de Conan O'Brien, y de otros más que han tenido carreras muy exitosas, pero empezaron en los Simpson y de ahí fueron a nutrir otra serie de proyectos de entretenimiento en Hollywood, y esa también es una contribución de los Simpson a la industria del entretenimiento. Pero todos son estereotipos. O sea, el estadounidense promedio, incluso el estadounidense con un nivel educativo alto, una persona que haya ganado el Nobel de Química, no necesariamente es muy conocedor de las relaciones internacionales. Y eso se nota en la industria del entretenimiento en Hollywood, y por supuesto se reproduce en los Simpson.
Sí, son de los habitantes del planeta que menos conocen el planeta, como que menos está en sus metas. En todas las demás regiones es costumbre viajar, conocer otra cultura, incluso presumirlo. Y en Estados Unidos tradicionalmente hay una sensación de encerrarnos en nuestra casa, que lo tiene todo y proveerá todo. Y entre los estereotipos que presenta, a mí siempre me parece importante insistir, en el caso de Australia y el país que haya sido, siempre del que se habla peor es de Homero, representando a Estados Unidos yendo a esos lugares, ¿no? Es como para que los estadounidenses ya hubieran demandado. Para ir cerrando esta, espero, primera de varias conversaciones, María Cristina, quisiera hablar sobre, ya que estamos en la nostalgia y en lo que fue el fenómeno en las primeras temporadas, también pensar que era una apuesta grande para estar en horario estelar, compitiendo contra Bill Cosby y tal, pero al mismo tiempo era una especie de experimentación que venía de un esfuerzo, pues, independiente, ¿no? Como nos gustan estas historias de que Star Wars se hizo con un grupo de carpinteros, los Ramones se hizo con cuatro chavos que inhalaban cemento.
Queen, que eran estudiantes de medicina y se reunieron por una convocatoria en el periódico, buscamos músicos, y así nació Queen.
Sí, como que la sensación es, nos encantan estas historias que después se vuelven millonarias y trascienden y son cultura, impactan el mundo, pero le sumamos 3 décadas y cachito después y ahora los Simpsons son parte de un conglomerado que también en algún momento Disney fue un grupo de carpinteros e ingenieros tratando de resolver un acertijo, pero hoy en día son los dueños de un buen porcentaje de la cultura popular occidental. ESPN, Fox, Marvel, Lucasfilm, sí. Pixar. ¿Qué nos dice eso sobre llevar una agenda, imperialismo cultural? Que además me gusta como, pues, somos claros, no somos ingenuos, sabemos que existen estas cosas y analizarlas no nos convierte en alguien que está en contra de la caricatura. A mí me van a seguir gustando hasta que me muera. Y si los muertos ven la televisión, probablemente desperdicie mi tiempo viendo esta caricatura. Pero ¿qué nos dice eso del estado actual de las cosas en el mundo? Que exista este conglomerado que lo tiene casi todo.
Bueno, la Fox, cuando nació como oferta de televisión de paga, estaba ansiosa de llenar de contenido su oferta de entretenimiento. Fue cuando llegaron los Simpson, con una propuesta de Groening y de James Brooks, en donde se pidió total libertad creativa a la Fox. Yo estoy segura de que si alguien llegara ahorita y le dijera a Disney, ay, dame total libertad creativa, no, pues no. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué aceptó la Fox? Porque estaba urgida de oferta de entretenimiento. Y parecía interesante la propuesta. Por eso los Simpson fueron tan revolucionarios en su momento, en su arranque. Ahora lo que vemos en la industria del entretenimiento, bueno, vemos varias tendencias. Primero, una tendencia al monopolio, ¿sí? Cada vez vemos menos competidores. Ya Disney es un monstruo que controla efectivamente, como muy bien lo dices, buena parte de la oferta de entretenimiento a nivel mundial. Trátese de deportes, trátese de películas, trátese de series de televisión. Pero también hay otra cosa importante y es la segmentación de los mercados. Cuando los Simpson nacieron, había una oferta muy limitada de entretenimiento para el segmento de 18 a 49 años. Es un segmento que le gusta y le importa mucho a la industria del entretenimiento porque es un segmento de alto consumo. Si tú eres anunciante, si eres vendedor de algo, buscas aparecer en el horario de los Simpson porque es un horario que ve la gente de 18 a 49 años que tiene un alto poder de consumo. Entonces, eso también ha mantenido a los Simpson con vida. Todos los anunciantes que aparecen cuando aparecen los Simpson, saben que venden y venden bien. Todos se pelean y le genera eso muchos ingresos. En su momento a la Fox y ahora a Disney. Pero a la par de esto, estamos viendo una segmentación de los mercados. Ahora la industria del entretenimiento ha encontrado que es atractivo atacar mercados más segmentados. Por ejemplo, personas de la tercera edad, ya vemos series dedicadas a esto. O homosexuales, vemos series dedicadas al tema de la homosexualidad. O familias sin hijos, vemos series dedicadas a esto, ¿sí? Cada vez se segmenta más y cada vez es más personalizado el entretenimiento. Yo me atrevo a afirmar que Los Simpsons es la última gran serie de televisión que aborda una temática amplísima que abarca a todos los segmentos de edades, ¿sí? Pero después de Los Simpson sí se ha dado esta tendencia en los mercados del entretenimiento a generar productos que estén pensando en un nicho de consumidores. Esa es una enorme diferencia. Hoy Los Simpson experimenta la competencia de un montón de series, como estábamos marcando, pero también a la hora en que vemos a Los Simpson hay otra oferta también. Por ejemplo, si yo soy una persona obesa, hay programas de entretenimiento donde se trata el tema de la persona obesa, ¿no? O de las personas discapacitadas, o de las personas nerds, ¿no? Como pasó con Big Bang Theory, o así, ¿no? Cada vez está más segmentado. Entonces, tener una oferta de entretenimiento tan diversa como la que ofrece Los Simpson parece que ahora ya no es lo que buscan hacer las empresas, ahora buscan hacer otro tipo de productos más personalizados, más ad hoc, más a la talla, ¿sí?, de quien está accediendo a la oferta de entretenimiento. Y eso es una diferencia notable que también debemos de analizar.
Y es que creo que también estamos en un momento en el que hay ejercicios de comunicación que se convierten en entretenimiento. El podcast creo que es buen ejemplo de ello, ¿no? Como al tener una conversación con entusiastas de los Simpson de una generación específica en Latinoamérica, pues uno no está buscando hacerse millonario, ¿no? Como pues es una cosa bastante ingenua porque es como un club de fans por carta, pero ahora elevado a las posibilidades tecnológicas de nuestros días. Así es. Pero se termina convirtiendo en algo que entretiene y acompaña a este nicho súper, es un foco, es algo muy focalizado y entonces hay una convivencia y el reto de Disney, como el señor Burns hace en algún capítulo de comprar todos los periódicos, todas las estaciones de televisiones, se ve frustrado. Sí. Y por eso creo que también encuentro tanta esperanza y buena onda en general en el mundo del podcast y del blog y de tener tu página, porque pues es el aquí todos podemos hacer comunicación, no tendremos el capital que tiene Disney para promover alguno de estos textos, ideas, cómics, lo que sea, pero tarde o temprano, y eso pues es peligroso no pensarlo ni cuestionarlo, pensar o ir en el carril de que cualquiera de estas ideas, su máximo mérito o su máximo logro sea convertirse en una película de Disney o una propiedad de Disney, me parece que desvirtúa la idea de por qué se hacen los productos, de por qué se entregan cómics, canciones, libros. Pues no necesariamente ni el cine ni ningún otro medio es el punto final o la cumbre de alguna expresión artística. Quiero cerrar esta conversación dando un volantazo que de Los Simpsons nos va a pasar algo que hemos estado pensando mucho y que tus lecturas, y ahora que tenga oportunidad de leer completo el libro y de volver a platicar contigo, me ha dejado sobre la música y América. Porque he pensado, bueno, es claro que Disney, Fox y todas las empresas y muchas de las series de las que hemos hablado hoy, pues se han conquistado gran parte del mundo con sus mensajes y por lo tanto tienen un poder. Pero también es claro, si ves los números en música, que ha sido la música latinoamericana, si no es que la afrocaribeña, quien ha conquistado el continente por completo. ¿Existe ahí alguna manera de llamar que hay posibilidad de poder suave de la industria, por ejemplo, del reggaetón hacia la agenda americana dictada desde Estados Unidos? Estoy pensando en Bad Bunny en WrestleMania. Estoy pensando en Kali Uchis cantando en español en vez de en inglés, como estos fenómenos también responden a que puede existir un poder suave desde nuestra lengua y nuestra cultura hacia el imperio.
Por supuesto, Y yo lo abordo, también lo he abordado en muchas conferencias porque siempre aparece esta pregunta, la cual me da mucho gusto. Bueno, da para mucho, el tiempo no nos daría, pero tratando de ser breve, a mí me parece que todos los países del mundo tienen poder suave, los latinoamericanos no somos excepción, pero no tenemos una política cultural de empoderamiento a través del poder suave, valga la redundancia. Es decir, México tiene gastronomía, tiene viticultura, tiene producción de bebidas espirituosas como el tequila, el mezcal, pero generalmente todo esto se posiciona a través de esfuerzos individuales. No hay una estrategia gubernamental para empoderar a México, para darle visibilidad a través de los recursos culturales que posee. Esto no quiere decir que sea igual en toda América Latina. Yo creo que Colombia, por ejemplo, ha trabajado mucho en empoderarse a través de Shakira y a través de Juanes y a través del vallenato y tantas cosas, ¿no? Pero sí se requiere una estrategia gubernamental porque Estados Unidos la tiene. Nosotros pensamos que Hollywood es sector privado y que no tiene ninguna relación con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo dedico un capítulo completo en el libro a explicar la historia de Hollywood y cómo hay momentos clave en la historia de Estados Unidos donde Hollywood trabaja para la política exterior de Estados Unidos. Un momento clave es la Segunda Guerra Mundial. Disney, fíjate lo que hizo Disney. El señor Walt Disney, pues los estudios están en Burbank, muy cerca de donde están las instalaciones de los aviones Boeing, donde se fabrican los aviones Boeing. Bueno, él permitió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaran como búnker las instalaciones de Disney para proteger las instalaciones de Boeing en el caso de que Japón atacara a Estados Unidos, número uno. Número dos, Walt Disney gratuitamente diseñó las insignias de los uniformes de los soldados estadounidenses que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Número tres, Walt Disney produjo muchos cortometrajes con Donald, aquí fue el pato Donald, sí, el elemento emblema de Disney, para convocar a que la gente pagara impuestos y apoyar el esfuerzo bélico de Estados Unidos en la guerra, pero también hay muchos cortometrajes, yo menciono uno en específico en el libro, donde Donald sueña que es reclutado por Hitler y toda la trama es burlarse de Hitler. Termina este episodio donde Donald patea a Hitler, que es también un mensaje muy poderoso para las audiencias estadounidenses. Entonces ahí podemos ver cómo Walt Disney trabaja literalmente para los intereses de política exterior de Estados Unidos y no es la única ocasión en que esto ha ocurrido. Hollywood en la Guerra Fría produjo un montón de temas alrededor de la confrontación con la Unión Soviética, sobre la guerra nuclear, sobre los villanos soviéticos, los espías soviéticos, etcétera. Y al día de hoy, pues tenemos lo mismo con terroristas, ¿no? Ahora el tema es el terrorismo y seguramente el próximo tema será la pandemia, ¿no? Porque sí, pues todo es por modas y por circunstancias y problemas que se van presentando en la agenda a la que Estados Unidos debe hacer frente. Pero el hecho es que la industria del entretenimiento no es una perita en dulce, no es ajena a la política nacional ni internacional, ¿ok?
Y debería haber una colaboración, María Cristina, o sea, lo que dices es, sí debería haber esfuerzos desde el gobierno y la cultura nacional o de los países para promoverlo como que lleve una agenda.
Fíjate que es muy buena pregunta. También ese tema, yo hago una reflexión en el libro, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la cultura es un tema esencialmente privado. O sea, Hollywood es privado, Walt Disney es privado, los M&G, Netflix, todos estos son consorcios privados, Amazon es privado, pero en algún momento ha habido una colaboración con las autoridades estatales, con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de México, la cultura es un tema gubernamental. Esencialmente, la cultura se financia, o se financiaba, porque ya quitaron los fondos, se financiaba por parte del gobierno. Y yo no sé si deberíamos darle más juego en México al sector privado, que lo hay. Y con muchos esfuerzos genera producciones, algunas muy galardonadas y desafortunadamente no tan empoderadas, no tan conocidas por las audiencias en nuestro país. En México hay animación y muy buena, de muy buena calidad, muy divertida, pero pues no tiene la capacidad de promoción de los estudios Disney o de Pixar. Pero yo sí creo que debería de haber híbridos, ¿eh? O sea, tan útil me parece lo que hizo Estados Unidos con Disney en la Segunda Guerra Mundial, donde vemos que coinciden intereses del gobierno con intereses privados, como también me parece que en México deberíamos de explorar proyectos híbridos donde confluya el gobierno, sí, con los apoyos que pueda proveer, pero también tengamos una participación cada vez más, más intensa del sector privado. Yo creo que estos híbridos son sanos porque permiten hacerse de recursos y de opciones también para empoderar las producciones culturales de los países.
Hace no mucho pude platicar con un amigo que es gran entusiasta del K-pop, esta música de Corea, y me platicaba cómo es resultado de una estrategia gubernamental con sector privado para promover este tipo de música que combina muchos géneros y presenta un show de baile y luces fenomenal para que se convirtiera no solamente en algo de alcance cultural, sino en una derrama económica para el país. Y pues creo que de primera instancia pues suena a un mundo en el que me gustaría vivir, en el que vivo, porque los Simpsons, el K-pop y todas estas cosas son esfuerzos coordinados de muchas personas con los apoyos correctos para después dominar para bien y mal el globo durante 1, 2, 3 o 30 y tantos años como esta caricatura. Yo espero y deseo de verdad que esta sea la primera de varias conversaciones que nos permitas tener, María Cristina. Creo que hay mucho que platicar de los Simpsons. Bueno, lo llevamos haciendo desde hace ya 5 años y no habíamos tenido hasta este momento la oportunidad de conocerte y platicar. Y eso que no escarbamos en tu relación personal con los Simpson, que de alguna manera está en el libro que ustedes pueden conseguir, y con eso me gustaría concluir esta, insisto, espero primera de muchas. ¿Dónde lo encuentro? Porque lo he buscado, Los Simpsons, sátira popular y poder suave, María Cristina Rosas González. ¿Dónde alguien se puede conseguir tu libro?
Lo mejor es que me mandan un correo electrónico, porque lo estuvimos distribuyendo un tiempo en Gandhi, se agotó la primera edición, hicimos una reimpresión, ya quedan poquitos ejemplares, pero ahorita en la pandemia la dinámica es que me contactan, depositan, pasan por él, o también se les puede mandar con un cargo adicional, ¿no? Pero es la dinámica que hemos encontrado, porque pues sí, la pandemia nos ha limitado mucho también para poder operar en condiciones normales. Lo que sea que eso signifique.
¿En qué correo te podemos escribir para conseguir uno de estos ejemplares?
Claro que sí, con todo gusto. El correo son todas minúsculas, mcrosas, de María Cristina Rosas, mcrosas@unam.mx.
Perfecto, pues muchísimas gracias, María Cristina, por darnos este tiempo para platicar de nuestra caricatura favorita, que resulta ser el programa de televisión más importante de todos los tiempos, que resulta ser un meteorito que golpeó al planeta hace más de 30 años, como el cometa de Bart, y que nos tiene aquí platicando de una manera tan articulada y bien explicada el fenómeno que es, además de nuestra nostalgia y nuestra memoria. Muchísimas gracias, María Cristina. Volveremos a platicar, estoy seguro de ello. Que estés muy bien y gracias por acudir al chiste del sofá.
No. Muchas gracias, Andrés. Un gusto y pues gracias por la invitación.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.